El hombre no es una isla. La confirmación. La reserva virgen más grande del poder espiritual se encuentra en el cristianismo seglar. Es principalmente a través de los seglares que la Iglesia penetra en el mundo. Hombres y mujeres laicos son el centro donde se encuentran los cristianos y los no cristianos. Ellos son el lazo entre lo sagrado y lo profano, lo religioso y lo pagano. El Estado seglar cumple su vocación cristiana en el mundo. Cuando viene a la Iglesia, recibe vida, verdad y gracia, pero las recibe para el servicio. Servicio en el mundo y para el mundo. Esta verdad y gracia y vida cristiana suya viene al encuentro de otros hombres a los que les puede atraer su belleza, pero les gusta su riqueza. La vocación cristiana es la práctica de los actos, de las acciones más ordinarias de la vida, de tal modo que la gloria de Dios se ponga de manifiesto. Pero aquí existe un doble peligro. Uno es, por un lado, que los cristianos seglares puedan llegar a formar una especie de gueto, es decir, que consideren su actividad religiosa confinada únicamente a la iglesia, a la parroquia y guardar los mandamientos. Y entonces los cristianos se encierran juntos en una clase de iglú, divorciando completamente la fe y la acción. El otro peligro es que se metan tanto en el mundo que no podrán hacer nada en él, no podrán influenciarlo. El resultado de esta separación es que, como cualquier separación de la religión y el mundo, la cultura se emancipa de Cristo y se ha vuelto casi demoníaca. Si el movimiento seglar quiere ser efectivo, tiene que hacer tres cosas. En primer lugar, los seglares deben estar conscientes de que son miembros del pueblo de Dios, que pertenecen a una comunidad de adoración. En segundo lugar, deben ser teológicamente preparados, formados. Como dice San Pedro, deben ser capaces de dar razón de su esperanza a todos quienes se los cuestionen. Y en tercer lugar, se deben presentar en el mundo como cristianos. ¡Como cristianos! Como John Donne lo dice tan hermosamente, ningún hombre es una isla separado de los demás. Todo hombre es una parte del continente. Si un solo terrón de la roca erosionado por la marea, la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque yo estoy implicado en la humanidad. Y por consiguiente, nunca quieres saber por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Nadie puede esperar cumplir su vocación cristiana, ni obtener siquiera ninguna clase de integridad humana en este mundo, si no siente como suyo todo lo que afecta a la humanidad, a los pueblos. Donde el Evangelio está en contacto con el mundo, el seglar debe estar ahí en ese lugar. Así como la cruz estuvo clavada en la intersección de las tres grandes culturas y civilizaciones antiguas, Atenas, Jerusalén y Roma. El Estado seglar cruza todas las fronteras y hace esto en nombre de Cristo. Al ver llegar a todos estos seglares a la iglesia los domingos, nos preguntamos, ¿en verdad se aman los unos a los otros? ¿Son ustedes un elemento unificador en la comunidad? ¿O vienen solo a cumplir una obligación para tratar de evitar un pecado mortal? ¿O vienen más bien a fortalecer y alimentar una vida que quieren extender y dar a conocer a todos? andan buscando una clase de santificación egoísta, olvidándose de lo que dijo nuestro Señor: yo por ellos me santifico. ¿Esos cristianos seglares se distinguen? ¿O son como todos los demás que los rodean, excepto por esa costumbre semanal de venir a misa los domingos? Los que nos ven de fuera, ¿acaso dirán, al mirar a ese grupo de fieles: oh, a mí me gustaría ser como ellos, quisiera tener ese amor, ese conocimiento de la verdad y esa paz interior? Quizá muchas veces sucede todo lo contrario. Por eso es que el seglar tiene que entender que nuestro Señor no fue crucificado dentro de una catedral, entre dos candelabros, sino en el mundo, en el camino, en el muladar de la ciudad, en el cruce de los caminos, donde había un letrero escrito sobre la cruz, en tres lenguas: hebreo, latín y griego. Pero muy bien habrían podido ser inglés o español y africano. Él se colocó justo en el centro del mundo, en medio del cochambre de ladrones, de soldados, de jugadores, y estaba ahí para extender a todos su perdón. Esta es la vocación de los seglares, la de hacer que Cristo sea conocido y amado en el mundo. Si entonces, hermanos, aceptamos que el estado seglar, que el seglar debe ir al mundo a evangelizar, ¿de dónde sacará la fuerza, la sabiduría y el valor para poder ser testigos de Cristo? Si se le deja, si se le abandona a sus propias fuerzas, va a ser tan débil como lo fueron los apóstoles. Recuerden que nueve de ellos quedaron lejos del jardín, del huerto, y los otros tres en el jardín se quedaron durmiendo. Así nos va a pasar a nosotros. Pero además recordemos que sobre el orden natural hay una vida divina o sobrenatural, y por tanto debe haber un sacramento, un signo visible, por medio del cual nosotros podamos entrar en contacto con los poderes, la fuerza y los méritos de Cristo, alguna clase de viaducto, de canal, que desde el Calvario derrame esa fuerza, esa gracia dentro de nuestras almas para hacerlas fuertes. Así pues, una persona primero debe nacer, después debe crecer a la madurez, debe asumir las responsabilidades de la sociedad en la que vive. Y puesto que sobre la vida natural existe una vida divina y sobrenatural, debemos nacer primero a esa vida divina y sobrenatural. Para eso es el sacramento del bautismo, del que ya hablamos, y después tenemos que crecer en la vida sobrenatural y el sacramento que nos recluta a esta vida superior sobrenatural es el sacramento de la confirmación. Nacemos espiritualmente en un sacramento y nos hacemos ciudadanos del reino de Dios en otro. Somos reclutados en el ejército espiritual de Dios y el sacerdocio común de los fieles. La confirmación, igual que todos los otros sacramentos, está modelada en la vida de nuestro Señor. Nuestro Señor fue ungido sacerdotalmente dos veces, correspondientes a dos aspectos de su vida. Recuerden que primero fue en la encarnación, y eso lo capacitó para ser una víctima por nuestros pecados, porque en la encarnación Él tomó para sí un cuerpo, una naturaleza humana con la que pudiera sufrir y así redimirnos de nuestros pecados. Como Dios, Él no podía sufrir, pero como hombre sí. Y este primer aspecto de la vida de nuestro Señor culminó en su pasión y muerte y resurrección. Pero también hubo otro aspecto de su vida, una segunda unción, como en realidad fue la venida del Espíritu Santo, primero sobre él en el Jordán, y eso lo consagró para su misión de predicar, para su apostolado. Y después, cuando el Espíritu Santo descendió sobre su iglesia en Pentecostés. Ahora pues, volviendo a la vida de nuestro Señor, el descenso del Espíritu Santo sobre nuestro Señor en el Jordán tuvo un doble efecto en él. Primero, lo preparó para el combate, para la batalla, la milicia. Esto es lo que se requiere para difundir el Evangelio, para ser en verdad evangelizadores, seglares comprometidos. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo y por él fue empujado al desierto, donde permaneció por 40 días y fue tentado por Satanás. Tan pronto como recibió el Espíritu Santo, entró al campo de batalla y en conflicto con Satanás, quien le ofreció las 3 salidas más fáciles del sacrificio de la cruz. Pero el Espíritu Santo hizo algo más. No solo lo preparó para el combate, también lo preparó para predicar el reino de Dios. Cuando nuestro Señor, al inicio de su vida pública, se presentó en la sinagoga de Nazaret, dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres, a restaurar los corazones afligidos, a libertar a los prisioneros y dar la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a proclamar un año de gracia en que los hombres encuentren aceptación en Dios». Luego, después que nuestro Señor recibió el Espíritu y cumplió estas 2 misiones, instituyó un sacramento, el sacramento de la confirmación, por el cual este poder y energía y fortaleza de ser un soldado de Cristo y un testigo por Cristo y por el reino de Dios pasa a nuestras almas. El ministro ordinario de este sacramento es el obispo. Y aunque en casos de extrema necesidad pueda ser administrado por un pastor, con el permiso del obispo, el que va a ser confirmado se arrodilla frente al obispo, quien extiende sus manos en alabanzas a nuestro Señor. Dios todopoderoso y eterno, que te has dignado engendrar una vida nueva en este siervo tuyo por medio del agua y del Espíritu Santo, y has otorgado el perdón de sus pecados, envía desde el cielo tu Espíritu Santo con tus 7 dones. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Amén. Espíritu de consejo y fortaleza. Amén. El Espíritu de conocimiento y piedad. Amén. Llénalo con el Espíritu de temor de Dios y séllalo con el signo de la cruz de tu Cristo. Tú, el más abundante en misericordia hasta la vida eterna, por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios eterno. Amén. Entonces, el obispo sumerge su dedo pulgar en los santos óleos y unge la frente del que va a ser confirmado diciendo, en primer lugar dice su nombre y luego, «Yo te confirmo con el óleo de la salvación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Cuando dice estas palabras, hace la señal de la cruz. Luego da al confirmado un saludo en la mejilla diciendo, «La paz sea contigo». La razón de este saludo en la mejilla es para recordar al que se confirma que debe estar preparado para sufrirlo todo por amor a Cristo. Este sacramento se puede recibir solo una sola vez, porque deja en el alma un sello indeleble, un sello que no se puede borrar, igual que el sacramento del bautismo y el sacramento de las órdenes sagradas, el sacerdocio. ¿Por qué únicamente se ha de recibir una sola vez? Porque únicamente maduramos una vez en el orden natural. Para ser más concretos, vamos a recordar una historia muy vieja en el Antiguo Testamento. Recuerden que había un profeta que fue a visitar a una viuda cuyos hijos iban a ser vendidos como esclavos porque ella no tenía dinero para pagar una deuda. Y ese profeta era el profeta Eliseo. Y Eliseo preguntó, ¿qué tienes en casa? Ella dijo, solo un poquito de aceite. Y Eliseo le dijo que fuera a pedir algunas vasijas prestadas de sus vecinos, solamente vasijas vacías. Y cuando las hubo reunido, él le dijo que empezara a vaciar en ellas el poquito aceite que tenía. Y ella empezó a vaciar. Sorprendentemente, el aceite no se terminaba. Y llenó una vasija, y otra, hasta que al fin ella le pidió a su hijo, «Pásame otra vasija». Y el hijo le contestó, «Ya no hay». Y entonces el aceite se terminó. Ahora bien, muy a menudo en la Sagrada Escritura, el aceite corresponde al Espíritu Santo. Y la lección aquí es entonces que el Espíritu de Cristo que recibimos depende también de nuestra vaciedad. Y el aumento de ese poder desde el momento en que recibimos el sacramento también depende de nuestra capacidad de corresponder con Cristo. No hay límites en el poder de Dios para bendecir. No hay límites en su amor. Lo da con medida, sin fin, mucho más allá de nuestras expectaciones, más allá de lo que merecemos. Pero nosotros podemos extinguir o limitar esas bendiciones de Dios por no estar preparados para recibirlas. Constantemente vemos en la historia de la Iglesia que se presenta la oportunidad de recibir muchas bendiciones, pero con tal de que nos despojemos de nuestro egoísmo. Y es por eso que el poder y la fuerza de los seglares para ser testigos de Cristo, para ser sus soldados en el mundo, depende de su humildad, de su despojamiento y disposición para servir. Y luego también hay otra lección. Había una vez un maestro de escuela dominical que llegó, se sentó en el salón vacío y preguntó, ¿y ahora? ¿En dónde están los alumnos? No había nadie a quien pudiera enseñar. Y el párroco le dijo, tú tienes que salir y buscar a tus alumnos. Y él salió de la clase y con un pequeño esfuerzo en la calle logró reunir un pequeño grupo de alumnos. Así es que, queridos hermanos, existen muchas vasijas vacías por ahí a nuestro alrededor que pueden ser llenadas con el amor de Cristo. A los seglares les corresponde esa tarea. Capaz que hay vasijas vacías en tu casa, quizá en la casa de los vecinos. Si eres abogado, ¿hay alguna vasija vacía en tu profesión? Si eres doctor o enfermera, ¿no hay muchos cuyas vidas son solo ilusiones, vidas vacías? Recientemente yo oí acerca de un abogado que murió en Berlín. Él no era creyente. Tenía por socio a otro abogado que era católico. Y cuando su amigo se enfermó, el abogado católico lo visitó y le dijo, «Amigo, ahora que ya estás próximo a la muerte, ¿no crees que te deberías de poner en paz con Dios?» Y su amigo moribundo le contestó, «Si el Cristo en tu iglesia fue tan poco importante para ti durante tu vida que nunca me hablaste de Él, ¿cómo quieres que signifique algo para mí en el hecho de la muerte?» Una actitud práctica ante el sacramento de la confirmación sería buscar la salvación de muchas almas. Y recuerden que si salvamos una, también salvamos, o al menos hay muchas probabilidades de salvar la nuestra. La confirmación es un gran sacramento social. Nos une al mundo, al prójimo y a la humanidad. Nos hace uno no solo para amar a Dios, sino para amar aún a esas personas que parecen inmerecedoras de amor. ¿Qué significa esta identificación? les puedo decir lo que significa diciéndoles cómo fallé yo. Una vez visité una colonia de leprosos en África, en donde había como unas 500 leprosos, y yo traía conmigo 500 crucifijos de plata pequeños, uno para cada uno de los leprosos. Y el primer leproso que se me acercó había perdido el brazo izquierdo hasta el codo, y alzó el tronco del brazo y tenía un rosario alrededor del cuello, y me extendió su mano derecha. Yo nunca había visto una cosa tan horrible, de masa putrefacta, maloliente, asquerosa, como la mano de ese leproso. Y yo, con miedo, levanté mi mano con el crucifijo que le iba a dar, lo mantuve más arriba de la suya y entonces dejé caer la reliquia en su mano abierta, la cual desapareció casi instantáneamente en ese volcán de lepra. Yo había tomado el símbolo del amor de Cristo por los hombres. Este símbolo con el que Dios se identifica con la humanidad sufriente, y yo me rehusé a identificarme con uno que quizá llevaba en su cuerpo menos podredumbre de la que yo llevaba en mi alma. Y en ese momento los leprosos aumentaron a 501. Yo era el número 501 y el peor de todos, porque rehusé identificarme con ese pobre hermano mío. Entonces me viene el pensamiento de esa cosa tan terrible que yo había hecho, y apreté mi mano contra la de él, mano con mano. Y así hice con todos los demás leprosos en la colonia. Porque el sacramento de la confirmación me enseña que yo debo amar a todo el género humano, y como sacerdote me tengo que identificar con ellos. Esta identificación ustedes la pueden llevar en su propia vida si conservan frente a ustedes el símbolo del fuego. Recuerden que el fuego tiene dos cualidades: luz y calor. La luz es el símbolo de la verdad. El calor es el símbolo del amor. Y muy a menudo nosotros separamos la luz del calor. Tenemos la verdad, pero nos falta celo y amor por las almas. Los enemigos no tienen la verdad, pero ellos tienen celo y amor por su causa. La confirmación requiere de nosotros conservar la verdad y el amor por la verdad juntos. Y eso es lo que quiere decir nuestro Señor cuando dijo: yo he venido a poner fuego sobre la tierra. ¿Y qué quiero sino que arda? Dios te ama.